Ponte al día.
Las personas que desarrollan su labor profesional en la asistencia o en la atención a menores, con frecuencia se les presentan problemas de naturaleza jurídica. Resolver dudas respecto a estas situaciones difíciles es el objetivo del curso de Educación Permanente de la UNED, La protección jurídica del menor, aspectos teóricos y prácticos. Nos acompañan tres profesores de la Facultad de Derecho, responsables de este curso, que nos van a hablar de la protección del menor en el ámbito sanitario.
Buenos días, soy Lourdes Tejedor, codirectora del curso de protección jurídica del menor de enseñanza abierta, y vamos a hablar esta vez del menor en el ámbito sanitario. Me acompañan dos profesores del equipo docente, la profesora Juana Ruiz Jiménez y el profesor Alfonso Serrano Gil. Espero que el tema sea de su interés. Va a empezar la profesora Juana Ruiz Jiménez.
Hola, buenos días. En primer lugar, para introducirnos en el tema, es preciso hacer unas consideraciones previas de carácter general. En primer lugar, vamos a recordar, aunque seguramente la mayoría de ustedes lo sabrán, qué es la capacidad en general y sus dos vertientes, la capacidad jurídica, la capacidad de obrar. La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Que, bueno, la capacidad jurídica se tiene una vez que se cumplen los requisitos del artículo 29 y 30 del Código Civil. Yo siempre pongo el ejemplo de que el menor que acaba de nacer puede ser receptor de una herencia, pero sin embargo no puede aceptarla como tal, porque para ello necesitaría la capacidad de obrar. ¿Qué es la capacidad de obrar? La capacidad de obrar es precisamente la posibilidad de gobernar esos derechos y esas obligaciones. En este caso y en este ejemplo que poníamos, el menor que es receptor de una herencia, pues necesitaría para poder aceptarla que está representado por sus progenitores, por sus padres, normalmente, que son los que ejercen la patria potestad y la representación de los hijos. También tenemos que hacer alusión a una situación en la que el menor se puede encontrar denominada emancipación, que es un estadio intermedio entre la minoría y la mayoría de edad. Pues bien, tenemos que poner de manifiesto que a lo largo de la vida del menor, en un primer lugar decir que la mayoría de edad y la plena capacidad de obrar se adquiere a los 18 años. Así lo establece el Código Civil. Sin embargo, como decíamos anteriormente, existe una situación intermedia, que es la de la emancipación, que la adquieren aquellos que ya han cumplido 16 años y hasta que llegan a los 18 años. Bien. ¿Qué ocurre con la figura del menor? Ha habido un avance importante en la figura del menor, sobre todo en los últimos años del siglo XX, de tal forma que no se considera que el menor, hasta que llega a la mayoría de edad, es una persona totalmente incapaz y que, por lo tanto, él podrá asumir una serie de obligaciones en ese periodo desde su nacimiento y hasta que llega a la mayoría de edad. Y así lo puso en su momento, en el año 1991, el Tribunal Supremo de manifiesto en una sentencia en la cual dice que el menor va adquiriendo gradualmente su capacidad de obrar, puesto que durante este estadio y durante este periodo realiza contratos y hace determinados actos que no tiene el consentimiento de los padres y que nadie, ninguna persona, considera que son inválidos o que son nulos, como por ejemplo ir a una tienda, comprar una prenda, y el dependiente no piensa que ese contrato es nulo porque no ha prestado su consentimiento, como dice el artículo 1263 del Código Civil. Pues bien, esto en el ámbito general. Luego hay una serie de excepciones en el ámbito penal y también en el ámbito sanitario. Porque en el ámbito sanitario hay una regulación específica, ¿verdad, profesora Tejedor?
Efectivamente, así es. Yo voy a hablaros precisamente de la ley 41/2002 de 14 de noviembre de la autonomía del paciente. Es muy importante porque además reconoce los derechos y obligaciones en materia de información y de documentación clínica. Es una ley muy importante para todas las personas, no solamente para los menores, sino para todos, porque recoge la importancia de que el paciente tiene que ser informado de todas las operaciones me refiero en sentido genérico, de las operaciones que se le van a practicar, ¿no?, en relación a su enfermedad. Y además es muy novedosa esta ley en el aspecto del menor, porque da una capacidad extraordinaria a los menores que ni siquiera la ley orgánica de protección jurídica del menor del año 96 le da al menor, ¿no? Y además es absolutamente novedosa y no tiene precedentes, y luego las siguientes leyes que ha habido en esta materia pues no han seguido por esta vía, podemos decir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el caso que a todos nos preocupa, ¿no?, de nuestros hijos cuando van a ser intervenidos, ¿no? Porque hoy en día vamos a hablar luego de problemas como la anorexia, la cirugía estética, que tanto preocupa a nuestros jóvenes, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? ¿Cómo tiene que consentir el menor? Lo primero es que el médico le tiene que informar, ¿no? Y luego, ¿cómo tiene que ser ese consentimiento informado que recoge la ley? Bueno, pues en el caso de que el paciente sea menor y no posea la madurez suficiente, es decir, no tenga una capacidad intelectual ni emocional de comprender el alcance de la intervención, en este caso, lógicamente, el consentimiento lo tendrá que dar el representante legal, que, como ha dicho la profesora Ruiz Jiménez, el representante legal del menor es el padre o la madre que ejerce la patria potestad normalmente. A veces, cuando estos no existen, sería el tutor, ¿no? En el caso de que el niño tenga 12 años, tiene que ser oído, tiene que escuchársele, a ver cuál es la opinión sobre, imaginaros que estamos hablando a lo mejor de una operación, pues al menor hay que decirle, oye, mira, en la medida de su capacidad, por supuesto, vas a ser operado y te tenemos que contar para que tú consientas en esta operación. Ahora, ¿qué ocurre cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero que sean, o bien como la profesora Juana Ruiz Jiménez ha dicho, emancipados o que tengan 16 años? En este caso, no se puede dar el consentimiento por el representante. Y esta es precisamente la mayor novedad. O sea, es decir, un niño con 16 años no necesita el consentimiento de sus padres para ser sometido a una intervención, ¿no? Y aquí vamos a plantear ahora pues muchos de los
problemas. El artículo 9, que, como sí, bien ha dicho la profesora Tejedor, regula todo lo que es los límites al consentimiento, precisamente esta es una excepción, como ha puesto de manifiesto. Sin embargo, el menor de 16 años puede consentir, pero la propia ley establece algunas excepciones. Es decir, si se trata de una intervención de grave riesgo para su salud, en ese caso deben de concurrir sus padres o representante legal. Y también se excluirían de esta capacidad de 16 años algunas intervenciones o actuaciones médicas, tales como la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, y las técnicas de reproducción asistida. Es decir, un menor de 18 años o una menor de 18 años no podría someterse a inseminación artificial, pongamos por caso, si no es mayor de edad. Para este, en este supuesto sería 18 años. Sin embargo,
yo creo que aquí la ley esta ha dejado pasar la ocasión para incluir en estas excepciones también los supuestos de cirugía estética, porque en la actualidad son muchos, sobre todo los adolescentes, más las adolescentes,
es que estamos diciendo que con 16 años,
claro,
según la ley,
claro,
está permitido
que ellos puedan hacerse una intervención de cirugía estética sin consentimiento de los padres, con lo cual, igual que la ley ha incluido estas excepciones, porque bueno, aquí parece ser que se requiere una determinada madurez para interrumpir el embarazo, es decir, hay que tener mayoría de edad, que algunos incluso con los 18 años no tienen todavía la capacidad suficiente, pero bueno, independientemente de esto, el someterse a una operación de cirugía estética, bueno, pues también tendría que llevar una reflexión, porque la adolescencia es un periodo en el cual el menor pues tiene muchas inquietudes, pero también es muy vulnerable y bueno, pues se rige por los prototipos que salen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí se debería de haber incluido, entre otras cosas, pues porque el menor, no sé yo si tiene la capacidad suficiente.
Sí, yo, vamos, apoyo totalmente tu postura, no solamente como jurista, sino también como madre responsable actualmente de una niña en la edad de la adolescencia, ¿no? Que, por ejemplo, pues en mi caso particular, mi hija tiene 16 años, ¿no? Bueno, lo único que nos salva de estas operaciones de cirugía estética es que, como hay que pagarlas, pues tiene que haber un dinero por medio. Normalmente el padre tiene que contribuir, gracias a Dios podemos frenar un poco porque no las pagamos, ¿no? Pero me parece una situación que va con su salud, porque puede tener unos riesgos posteriores, una operación de cirugía estética y unas complicaciones muy serias, y una cosa que a lo mejor actualmente se lleva pues mucho busto, ¿no? Pues una jovencita puede querer tener mucho busto en un momento determinado de su vida, con 16 años, que lo más importante para ella puede ser el cuerpo, cuando en la edad un poco más adulta y más reflexiva de su vida, luego se puede hasta arrepentir de su propia decisión, ¿no? Entonces creo que la ley tenía que haber sido un poco más protectora del interés del menor, cuando a lo mejor en esta edad todavía pues no es tan consciente de las consecuencias de sus actos, ¿no?
Yo coincido con mis dos compañeras. Sin embargo, antes de avanzar en estos problemas concretos, disculpen, me gustaría abordar un tema previo, que es la información a un menor de edad, la información médica a un menor de edad, que se regula también en la ley. Sí. Efectivamente, el artículo 5 de esta ley que estamos comentando, la Ley de Autonomía del Paciente, así se la conoce en ámbitos jurídicos, dice que al incapaz, y el menor es un incapaz, hay que informarle. Es decir, cuando y en todo caso, si tiene 12 años, es obligatoria la información. Hombre, a un niño de 2 años no le vamos a informar mucho, porque es absurdo informarle, pero el médico, el sanitario, está obligado a informarle de lo que se le va a hacer. Es decir, de los pros, de los contras, de los inconvenientes, de las ventajas, por supuesto, que va a tener la intervención o el acto médico que se va a realizar en su cuerpo. Y, por tanto, tiene que ser informado adecuadamente. ¿A qué adecuadamente? A la capacidad volitiva, intelectual y cultural que tiene ese menor. Pero, insisto, no se puede soslayar la información por tratarse de menores. Es obligatorio cuando tienen al menos 12 años.
No, bueno, es volver un poco al principio, ¿no? Y para no enrollarnos con todo el tema de la capacidad, pero eso está un poco en relación con la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Esta ley, que surgió un poco como consecuencia de ese cambio que se suponía que se estaba dando en la sociedad en cuanto a la capacidad del menor, y no considerar que un menor con 17 años y 10 meses era un incapaz para hacer absolutamente todo y tal. Y esa es la línea de esa ley, porque la Ley 1/1996 establece en su artículo 4, creo que es, todos los derechos que son fundamentales en la Constitución con carácter general para todo el mundo,
que ya los tenemos,
es decir, aunque no lo dijese esa ley, la Constitución no dice exactamente estos derechos fundamentales son para los mayores de edad, no son para todos los ciudadanos, pero sin embargo incide especialmente en uno, el derecho a la información con carácter general, es decir, el menor debe ser informado, incluso informado por sus propios padres, y esa ley protege incluso de los propios padres con el tema del derecho a la intimidad. Y además en el artículo 2 se establece que todas las limitaciones a la capacidad del menor se harán con carácter restrictivo, es decir, que de alguna manera esta ley sigue en la tónica de la Ley 1/1996 en cuanto a la capacidad de los menores.
Claro. Hay una cuestión que hemos abordado antes y por retomarla ahora otra vez. Hemos dicho que se necesita mayoría de edad, es decir, 18 años, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Evidentemente, si hay un problema hoy en el momento actual, es el embarazo de las adolescentes, es decir, muchas son menores de edad. Sin embargo, yo entiendo que se nos podría plantear aquí más de un conflicto. Por ejemplo, menor de edad, con 16, 17, 15 años, que desgraciadamente pues tiene un embarazo no deseado. Y, sin duda, necesita el consentimiento de sus padres para poder abortar, ojo, siempre que se encuentren los tres supuestos legalmente despenalizados, que serían el aborto terapéutico, eugenésico o ético, en función de que haya riesgo grave para su salud, sería el aborto terapéutico o para la vida, ¿no? Eugenésico, cuando el feto se presuma que van a hacer con graves taras físicas o psíquicas, y finalmente el supuesto ético, que es cuando el embarazo es fruto de un delito de violación. Por tanto, imagínense que la menor presenta un problema serio de salud de proseguir el embarazo. Y ella no puede consentir ahí, porque la ley la excluye, dice que 18 años, en este caso concreto.
Mayor de edad.
Exactamente. Sin embargo, los padres, imagínense ustedes, por razones religiosas, están en contra del aborto y no quieren el aborto para su hija y porque son contrarios. Y, sin embargo, el embarazo puede suponer un grave riesgo para su salud. ¿Qué hacer en estos supuestos? Yo entiendo que, como hay un conflicto de intereses entre el menor y los padres, el médico, el sanitario, debería recurrir a la autoridad judicial para resolver qué hacer en este supuesto y que sea el juez en todo caso, el que autoriza la interrupción del embarazo en el supuesto de que se trate de una menor de edad que puede sufrir un grave riesgo para su salud.
Sí, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo también en este punto contigo. Y muchas veces hay que acudir al juez, ¿no? Incluso aunque se sea mayor, ¿no? Yo me estoy ahora, no sé, al hilo de lo que estamos diciendo, ¿no? Recordando pues un caso que todos, creo que está en la mente de todos, de la anorexia, ¿no? Bueno, todos nuestros jóvenes están expuestos por la moda, por nuestra sociedad o por la educación, pues a los cánones de la belleza, ¿no? Todos quieren estar delgaditos y cumplir, pues así, triunfar, ¿no? Físicamente, al menos. Entonces, es un problema muy grave la anorexia.
Claro, yo creo que gravísimo, ¿no? Y que preocupa a muchas familias estos momentos en España.
Y ahí, bueno, si se va uno a un colegio, pues puede ver la de niñas que ya están teniendo internamientos en clínicas por el motivo de la anorexia, ¿no? Yo me traía a la mente ahora mismo pues un supuesto que ha salido en los periódicos y que todos conocemos, por lo menos a nivel popular, de una sentencia que ha dictado recientemente, el 14 de marzo del 2006, muy reciente, como digo, pues la Audiencia Provincial de Barcelona. En este caso es una anorexia que de una joven adolescente, pero es una mayor de edad, porque tiene 20 años. Aunque se habla todo el rato de que es joven, realmente es una mujer que tiene ya mayoría de edad y tiene 20 años. Pero el supuesto yo creo que nos sirve para traer a colación.
Es extrapolable a las menores.
Porque exactamente,
a las menores que son mayores para consentir.
Exactamente, porque esto
sanitario.
Es un internamiento no voluntario por... se considera el juez por trastorno psíquico. En este caso se trata de una joven de 20 años que se considera que psíquicamente no está preparada porque no reconoce su propia enfermedad. Entonces, psíquicamente lo que ocurre es que tiene una enfermedad, no reconoce que es anoréxica, no se quiere alimentar. Eso atenta contra su vida. Entonces, la familia está para proteger precisamente a las personas que lo necesitan. Y en este caso, la propia familia lo que quiere es que esta persona no se dañe físicamente, que sea consciente de su problema y que tenga un tratamiento médico. El juez de primera instancia, en un primer momento, dice que no se puede porque es una mayor de edad y no se le puede internar. Pero, sin embargo, la audiencia considera que el internamiento no voluntario está absolutamente justificado porque hay un trastorno psíquico de esta joven, y entonces es necesario acudir, como tú decías, a la autoridad judicial, porque en los casos urgentes y graves hay que pedir ayuda y una autorización judicial.
No, y además, profesora Tejedor, estamos ante un caso donde la menor o la mayor da lo mismo,
sí.
Ha llegado a un extremo en que no puede gobernarse por
claro,
sí misma. Y por consiguiente entrarían en liza el artículo 200 y siguientes del Código Civil, bueno, al objeto de incapacitarla temporalmente.
Pero ingreso forzoso.
Pero ni siquiera, en mi opinión, o sea, bueno, aquí hay que discrepo un poquillo, perdóname, yo creo que ni siquiera hace falta incapacitarla, porque la ley
provisionalmente
lo que dice es que no sea, o sea, puede ser incapaz, pero a lo mejor ni siquiera es incapaz, que hay una sentencia que demuestre que es incapaz, pero en este momento no tiene la capacidad suficiente esa persona, que eso lo contempla la ley, no tiene la capacidad suficiente para regirse temporalmente, al menos. A lo mejor no es necesario decretar por una sentencia una incapacitación judicial, no es necesario porque en este caso, por ejemplo, es mayor de edad y el juez considera que a lo mejor luego se decreta que una incapacidad, pero ni siquiera. Pero en este momento sí que es incapaz para tomar esta decisión.
En cualquier caso, la incapacidad.
Sí, no, estoy pensando.
La incapacidad, la declaración de incapacidad. En España, tiene un carácter peyorativo. Es decir, la mayoría de las personas piensan que incapacitar a alguien es hacerle una faena.
Sí.
Perdonen que utiliza ese lenguaje. Una faena es hacerlo polvo. Al revés. La incapacitar a alguien, la incapacidad no es definitiva. En muchos casos
es proteger,
sí.
Incapacitar a una persona es proteger a esa persona porque no puede gobernarse.
En efecto, ¿por qué? Lo que vamos es hacer ayudarle.
Claro.
Hay veces que, evidentemente, la incapacidad va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque la enfermedad es irreversible, Alzheimer. Pues evidentemente, con 80 años y Alzheimer no se va a poder recuperar. Evidentemente, esa sentencia va a ser definitiva. Pero este tipo de coyunturas de adolescentes, de gente joven que presenta problemas de anorexia, que es un problema muy serio.
Además, es que la declaración de incapacidad no es como antes, que el que era incapaz era para toda la vida, sino que ahora es graduable, se puede revisar. Es decir, si pasan los acontecimientos por los cuales esa
se supera, se le vuelve a devolver la capacidad.
Efectivamente.
Yo creo que incluso cuando hay un juez que seriamente, ¿no? Porque esto, previamente hay un informe de un médico, ¿no? El médico considera que esta persona no tiene capacidad suficiente para decidir. Entonces, en esos casos, la ley autoriza, sin necesidad de llegar a incapacitación, sino por razones de urgencia, uh-huh.
Internamiento forzoso.
Exactamente, a un internamiento forzoso.
No, que es una medida muy seria.
Que es una medida muy seria porque priva de tu libertad.
Solo puede adoptar al juez.
Pero lo puede adoptar el juez. ¿Por qué? Porque hay que buscar, por ejemplo, en el caso de los menores, la ley nos dice, oiga, mire, si usted va a hacer esto en caso de un menor, le tiene que llevar a un centro de salud pública, a un centro de salud mental, porque así lo establece la ley de enjuiciamiento civil. Exacto. En este caso. Le dice, vale, pero adecuado a su edad y previo informe, por supuesto, de un sanitario. Y hay que informar periódicamente y cada 6 meses. Y, por supuesto, si la situación evoluciona peor, incluso al menos se le puede incapacitar. Pero es que lo que yo quería decir es que sin necesidad de una incapacitación a sentencia judicial, la ley prevé por razones de urgencia y con la autorización del juez, por supuesto, que refrenda lo
en
que ha dicho
caso,
la persona capacitada,
caso,
que es el
esto,
médico.
Esto hay que
es como que
muy
la ley
claro.
ha visto buena al médico, ¿no?
Esto hay que dejarlo muy claro porque la reforma de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 precisamente ha introducido novedades importantes en esta materia.
Sí.
Es decir, por razones de urgencia, los propios sanitarios, los propios padres, fíjense, podrían ingresar, o un hermano, vamos a suponer que la persona no tiene padres, no tiene representante legal, un hermano, podría ingresar por la fuerza a su hermano, o a su hijo, o a su padre, en un centro sanitario. Pero, ojo, en el plazo máximo de 24 horas, como se trata de privar de libertad, y es un derecho fundamental, el juez tiene que consentir y autorizar ese internamiento. Ojo, y está limitado el juez porque tiene que contestar ese internamiento en el plazo de 72 horas, que antes no tenía plazo.
Exactamente.
Y por tanto, 72 horas se tiene que pronunciar. ¿Procede o no procede que siga internado? Porque a lo mejor considera que el internamiento es muy fuerte y lo que hace es sustituirlo por una medida ambulatoria o por otro tipo de medidas cautelares. Bien, eso el juez, asesorado por su médico forense o asesorado por expertos.
Hay que oír, como tú bien dices, al propio enfermo, al propio paciente y a
siempre,
todos los interesados,
en todo caso,
y al facultativo.
Y a los facultativos, que son los que en definitiva.
Y en ese caso, en el caso de una persona, me da igual que sea mayor de 16 años o mayor de edad, atendiendo al criterio general, ¿podría solicitar responsabilidad posteriormente la persona, el enfermo o la enferma?
Si ha habido mala fe,
incluso si no ha habido mala fe, con su negativa.
Pero yo creo que hay que ponerse en lo positivo de la situación, no en lo negativo en estos casos, ¿no?
Vamos,
sí,
por supuesto.
Optimista. Yo creo que cuando tú tienes un enfermo a tu alrededor, al que tú quieres,
por supuesto,
al que tú ves que está sufriendo, porque la anorexia en definitiva es un problema mental muy grave, y la bulimia, tú lo que quieres es ayudar. O sea, normalmente aquí son gente muy joven y tú crees que estás como adulto, más normalmente más capacitado para decidir por él, ¿no? Y entonces lo que tú quieres es ayudar, ¿no? No sé, quizás en los casos de los mayores, muy mayores, el problema sea diferente, porque a veces, pues, los mayores de edad, pues, también son, aunque los queremos, son un poco más carga y a veces el internamiento es un poco una forma de liberar, pero nadie quiere privar de libertad a una persona, ¿no? O sea, es un tema muy complicado, ¿no?
Yo creo que lo hemos expuesto.
Con lo jurídico.
Siempre es discutible todo, desde luego.
Discutible.
Y me gustaría a mí abordar, si no tenéis inconveniente, un problema también muy serio, muy polémico en la sociedad actual, que es, vamos a ver el problema que se nos presenta con los menores de edad que, por pertenecer a una confesión religiosa, como son los testigos de Jehová, en un momento concreto se puede plantear el hacer una transfusión de sangre o determinadas técnicas que la religión, su religión, les prohíbe. Como ha habido casos notables en esta materia, creo que deberíamos de abordarlo con carácter urgente, ¿no? Yo voy a dar mi opinión personal en materia de menores de edad. Materia de menor edad, incluso cuando tengan más de 16 años, que la ley les da capacidad de obrar, cuando es para su vida indispensable el hacer una transfusión de sangre, evidentemente aquí estaríamos en una excepción. Como se trata de algo que implica grave riesgo, los 16 años ya no valen.
Claro.
Por tanto, deberíamos recurrir a sus padres o tutor. El problema es cuando los padres además se niegan también a esa transfusión por razones religiosas. Yo entiendo que en estos casos el juez debe autorizar siempre la intervención. ¿Por qué? Porque el padre o el representante legal, una de sus funciones es ser garante del menor. Y con esta negativa no se está garantizando en absoluto la salud ni la seguridad del menor. Por tanto, yo entiendo que en estos casos la patria potestad se está ejerciendo mal, incluso debería de retirárseles. Esa es la tesis que ha seguido la jurisprudencia, por lo menos del Tribunal Supremo, cuando se ha planteado una cuestión de esta naturaleza. Y también de algunos tribunales extranjeros. Concretamente, hay una sentencia reciente de un tribunal, de un juzgado de instrucción de Turín, donde se condena a los padres por homicidio imprudente, ya que no llevaban a su hijo a hacerse transfusiones periódicas, que eran indispensables para el tratamiento médico, y como consecuencia de esa interrupción por razones religiosas, el niño fallece, y son condenados por homicidio imprudente, naturalmente, es un delito grave.
Claro, que el tema es difícil, lo demuestra, como tú bien dices, nuestra propia jurisprudencia, ¿no?, que ha hecho fallos contradictorios. Por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo un caso del Tribunal Constitucional del año 2002, en el que se recurre en amparo porque los padres eran testigos de Jehová y su hijo de 13 años sufre un accidente de bicicleta, un carácter muy grave, y para salvarle le dicen a los padres que tiene que someterse, bueno, posiblemente para salvarse, nunca se sabe, ¿no?, pero la posibilidad de salvarse es que reciba una transfusión. Entonces los padres se niegan a hacerle la transfusión porque alegan objeción de conciencia por la libertad, o sea, su libertad religiosa, alegan que no pueden porque son testigos de Jehová, y esto se lleva al juez y el juez decide que acuden al juez a haber unos intereses contrapuestos para la salud de su hijo menor de 13 años, y el juez decide que hay que hacer la transfusión, pero cuando se le va a hacer la transfusión al niño, el niño dice que él no quiere recibir esta transfusión, se opone con 13 años, dice que no quiere la transfusión. Se le intenta a los padres decir que le convenzan, pero los padres no se niegan a la intervención del juez, pero sí se niegan a convencer al hijo. Resulta que entre idas y venidas el niño fallece. Parece que los médicos consideran que en este caso sí hubiera habido esta transfusión de sangre, el niño hubiera tenido bastantes posibilidades de vivir, ¿no? Un tanto por ciento muy elevado. ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Supremo condena a los padres penalmente diciendo que no le han prestado el auxilio necesario que, como tú bien decías, tiene que garantizar los padres. Pero, sin embargo, el Tribunal Constitucional, en este caso, que además es un caso muy complicado, no es fácil de resumir en el poco tiempo que tenemos aquí, pues considera que la libertad religiosa es un derecho también constitucionalmente protegible, ¿no? Entonces aquí, claro, habría muchos programas de radio, nos tenéis que dar para hablar de esto, ¿no? Porque habría una lucha entre
los derechos fundamentales y la libertad. Lo que pasa es que se supone que el derecho a la vida prima sobre cualquier otro derecho.
Yo, para mi gusto, sí, pero hay gente que la libertad prima sobre la vida. O sea, esto es
ya sí que hay que poner de manifiesto que el Tribunal Constitucional ha evolucionado en este sentido mucho, porque en los primeros fallos daba primacía a la vida sobre la libertad o la libertad religiosa, y en estos momentos ha equiparado. Lo cierto es que la Constitución no establece una jerarquía de derechos, dice que es más importante la vida que la libertad. Eso es evidente.
Bueno, pues nada, creo que tenemos que terminar porque ya nos hacen señas y vamos a tener que finalizar. Bueno, espero que les haya parecido de interés y doy gracias a todos los que me acompañan en este momento y bueno, les esperamos próximamente.